si te digo que tus pensamientos conducen tu vida, ¿tomaste cuenta y noción de a dónde va dirigida tu vida? De eso tratamos en el podcast de esta semana.
El desafío es con vos. Parte 2.
Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sale un episodio, te vas a enterar. Si no escuchaste la primera parte de este podcast, de este tema, te invito a que lo hagas, porque si no te vas a perder una parte importantísima. Seguimos hablando de este tema que me atrapa un montón, que es la batalla que se da ¿dónde? En nuestra mente. Cuatro ideas, cuatro conceptos. El primero...
Reconocí que hay un ring dentro de tu mente, dentro de nuestras mentes.
Está, ¿no es cierto?, alguien que te está reteniendo. Bueno, hay una fuerza que busca retenernos y hay otra fuerza, por así llamarlo, del bien. Hay una batalla que se está dando. Esa versión que vos querés y la versión de repente que muchas veces termina siendo. Les doy un ejemplo. Alguno de nosotros, vos te levantás el primero de enero y decís, ¡ay, qué lindo, tengo para arrancar un año nuevo! Y decís, bueno, y este año, y viene tu hija, viene tu mujer, viene un amigo y te dice, che, Seba, ¿este año qué te gustaría hacer? Yo este año no tengo ningún sueño, yo este año no quiero hacer absolutamente nada, este año yo quiero vivir una vida chata. Ninguno de nosotros, creo que ninguno de nosotros aspira a no pasar más tiempo el que pasamos el año pasado con nuestros hijos, a no ser mejor amiga, a no cambiar el auto, a no proveer educación para nuestros hijos. Creo que todos anhelamos ser un poco mejor de lo que éramos ayer. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces cuando hacemos la lista de las famosas resoluciones de nuevo año, cuando decimos quiero bajar de peso, no son las mismas listas que teníamos el año pasado, no son los mismos deseos y objetivos y metas que teníamos antes? Entonces digo, ahí es donde yo encuentro este choque que hay de esto es lo que yo quiero y muchas veces es lo que yo termino siendo. Este es el lugar donde yo termino estando. Dicen que hay algo que se llama el sesgo de la negatividad y que por algún motivo nosotros gravitamos hacia estos surcos, que estos surcos muchas veces son canales negativos, ¿no es cierto? Y dicen los expertos, los neuros, no sé cuántos, gurúes o los biólogos y toda esta gente que estudia nuestra mente, dicen que, y nuestro cuerpo, dicen que las experiencias positivas que pasan por nuestro cuerpo, por nuestra mente, se quedan mucho menos tiempo de lo que vivimos y retenemos a veces las experiencias negativas. Las experiencias negativas de alguna manera se quedan ahí, flotando dentro de nuestro ser. Y viste que viví situaciones buenas y situaciones no tan buenas. Incluso a veces, si las contás, creo que nos vamos a dar cuenta todos nosotros que son mucho más las buenas que vivimos que las no buenas. Por ejemplo, mira, nosotros somos 7.000 emprendedores dentro de este universo RE/MAX. Y entre nosotros interactuamos un montón, compartimos. Es muy, muy normal que un compañero, una persona, llame y diga, che, yo tengo comprado, voy a tener otro vendedor. O sea, se da mucho esa interacción. Y muchas de las interacciones son positivas. Es más, vos seguramente, si vos vendés un producto, un servicio, seguramente que si sos una persona que tiene un producto que machea con lo que tu marketing dice, la gente está contenta con lo que vos vendés, con lo que vos ofreces. Entonces la gente viene y te dice, che, gracias, ¿no? Y cada tanto te aparece una persona que, no importa lo que vos hagas, no nunca vas a estar a la altura de su expectativa. ¿No es cierto? Siempre quiere algo más. ¿No te pasa de que esa queja o ese cliente insatisfecho o esa persona que vino y te habló de mala forma y que pateó el tablero, que, ¿no es cierto?, que te escupió de alguna manera, uno solo, pero hubo cinco que te alabaron, hubo cinco que te halagaron, hubo cinco que te agradecieron, hubo cinco personas que te dijeron, che, la verdad que tu producto, tu servicio me encantó. Llegas a casa, abrís la puerta y tu mujer te pregunta, tu hija te pregunta, y te dice, che, viejo, ¿cómo te fue hoy? ¿Sabes qué? Y tendemos a comentar la experiencia negativa. Tendemos a quedarnos pensando en la experiencia negativa. Gravitamos hacia eso. Gravitamos hacia lo malo. No sé por qué. Entonces, ese es el ring del cual tenemos que ser conscientes. Esa es la pelea continua que hay. Lo malo, el flaco bueno y el flaco negativo. El punto número 2 es como hacer un inventario de nuestros pensamientos. Y empezar a tomar nota. Hace unos años, mi nutri me dijo, cuando yo quería mejorar como atleta, quería, digamos, cuidar lo que, porque te das dando cuenta que lo que ponemos en nuestro cuerpo no le sale gratis. Entonces es como que decís, bueno, sacale foto todo lo que vos comes. Y ese ejercicio de sacarle foto te ayuda a tomar conciencia de lo que vos le vas metiendo al cuerpo. Y esto sería algo parecido. Si nosotros pudiéramos sacarle foto a nuestros pensamientos, si nosotros pudiéramos agarrar un pedazo de papel y empezar a notar, Es increíble las cosas que yo empecé a darme cuenta que me digo a mí mismo y que vos decís, no importa, es naif, es inocente. No hay pensamiento, no hay frase inocente. Hace muchos años contratamos un coach ontológico, ¿no? Todos los que de alguna manera hemos tenido un coach ontológico a nuestro lado trabajando o han hecho coaching, es ¿para qué decís lo que decís? Y te ayudan a tomar conciencia de pavadas. No, lo que pasa, ocurre otra cosa. Que yo, ¿para qué decir lo que decís? ¿En qué te ayuda lo que estás diciendo? Yo esto lo veo como un paso previo a eso. Porque lo que decimos a la larga ya lo pensamos anteriormente. Entonces, ¿para qué pienso lo que pienso? Y vuelvo a decirte, no hay pensamiento inocente. Este inventario, esta auditoría nos ayuda a saber de que
cada pensamiento que nosotros tenemos y la conversación que tenemos con nosotros mismos moldea nuestra identidad.
Moldea nuestra persona, moldea esa versión futura a la que yo quiero ser. Escribílas. Empecé a escribir todos esos pensamientos recurrentes que nosotros tenemos, ¿no?, frecuentemente. Ahora, hay una frase de Gandhi, que todas las hemos escuchado, todos, yo creo que todas las hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, que dice lo siguiente, que dice que cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en lo que nosotros terminamos confesando, en las palabras que nosotros decimos. Cuida tus palabras, porque tus palabras se convierten en actos, es decir, de las palabras las ponemos a acción, las ponemos en práctica. Los actos se convierten en hábitos. Los hábitos, dice este señor, se convierten eventualmente, definen tu destino. Entonces, a partir de eso, miren qué loco, esta frase la he escuchado también de vuelta tantas veces, ¿no? Pensamientos, palabras, palabras, acciones, acciones, hábitos, es decir, cosas, surcos en nuestra mente, inconscientes, hábitos, destino. Entonces, acaso es una pregunta como que sumamente poderosa para mí, para Sebastián Sosa. Yo digo, che, si mis pensamientos definen a dónde voy, hablamos hace un rato que decíamos que es difícil vivir una vida positiva con una mente negativa, pero acá hay otra cosa como que un toque más profundo, por lo menos a mí me pareció, que es, yo me imagino un cerebrito, el cerebrito de Seba Sosa, sentado al volante de mi vida. Entonces acá la pregunta es, digo, ¿a dónde me están llevando los pensamientos? Porque le he entregado el volante de mi vida a mis pensamientos. Y los pensamientos no son inocentes, y los pensamientos no moldean mi vida. El número 3, la idea número 3 es identificar a tu adversario. Cuando empezás a hacer la lista de todos los pensamientos que vamos teniendo, los más tontos, los más divertidos, anótalos. Identifica tu adversario. Identifica, vas a encontrar que hay pensamientos que son más fuertes que otros, ¿no? Hay pensamientos que son más recurrentes, que a su vez son los que, hacia los cuales nosotros gravitamos. Pero nosotros no podemos ganar la batalla en nuestra vida, nosotros no podemos conquistar nuestra mejor versión, nosotros no podemos ser esa versión futura si nosotros no definimos nuestro adversario, ¿no? A veces también otra cosa que te voy a decir es lo siguiente. Podemos identificar también momentos, situaciones, espacios o personas con las que estamos donde tenemos ciertos pensamientos, es decir, donde a veces de repente o influyen sobre nuestros pensamientos, ¿no? Yo hago el chiste, digamos, dentro de nuestro mundo, pero a todos nos pasa que de repente es que depende, viste, con quién estás, si tomás una copa de más o tomás una copa, no sé, menos, si te portás bien o si llegás a casa temprano o llegás a casa más tarde. Lo mismo pasa, digamos, dentro de nuestra conversación y dentro de nuestra mente. Nosotros tenemos grandes, hay adversarios. Y a modo por ahí de ilustrar o ejemplificar, mencionamos cinco y seguramente que hay otros tantos, ¿no? De estas personas que vamos a ir identificando a medida que vos hagas esa auditoría y ese ejercicio dentro de tu cabeza. Primero, el primero que, por ejemplo, pusimos como a la cabeza es la víctima, ¿no? Cuando empecé a hacer esta suerte de vuelta, ¿no? Empezar a escucharte y anotar, ya vas a detectar que vivís y convivís con la víctima como adversario dentro de tu mente. La víctima es la que te dice, ¿no es cierto? Ah, bueno, vos no tuviste suerte, vos naciste dentro de este lugar, vos no tenés privilegios, no hay nada que hagas que vos realmente puedas modificar o cambiar la situación en la que vos estás. Esa es la víctima. Cualquier persona que ha leído o tenido algún coach, te ha ayudado a detectar, porque trabajamos mucho sobre lo que es víctima versus responsable, versus la persona que se hace cargo. La víctima, ¿no es cierto?, es nada, un adversario frecuente y lo vemos digamos, todos los días. La segunda podría ser la voz negativa. El negativo es el que te dice, viste, nada, es que todo lo ve negro. Que, no, viste, vos quedaste que vino tu mamá a visitarte y son las 3 de la tarde, que venía a las 3 de la tarde, y el negativo es el que ya inmediatamente piensa en lo horrible. Piensa, ¿no es cierto?, en el accidente, piensa en la situación. Te fuiste a hacer un estudio, los resultados todavía no están, y el negativo es el que te lleva a pensar en todas las posibles variables negativas que puede ser hasta que eventualmente llega el resultado del test. Después viene el otro adversario frecuente que encontramos, es el flaco que viste palos y a la bolsa, el pensamiento absoluto, la persona que pone a todo el mundo. Tuvo una experiencia negativa con un cordobés, y todos los cordobeses somos chantas, ¿no? Tuvo una experiencia negativa con un cliente, y todos los clientes son malos. Tuvo una experiencia negativa, es todo el mundo lo mete en el mismo lugar. O de repente una persona tuviste una situación incómoda, una experiencia no positiva con alguien, o una opinión diferente que tenés con alguien, y toda la persona entra dentro de ese mismo lugar. O sea, es todo o nada, ¿no? El desconfiado crónico le pusimos. El desconfiado crónico es ese que, bueno, dice la palabra, ¿no? O sea, todo el mundo, no sé, me acuerdo, hace unos años estábamos haciendo una obra en casa, y viene la persona y dice, no, no te fíes, no te fue despido a nadie, ¿eh? Vos tenés que estar ahí, contra los ladrillos, fíjate que estén cuando te bajan el aire acondicionado, fíjate que no te venden pescado. Es la persona que lleva el auto al mecánico y siempre cree que le metieron, viste, así, no sé, y vos decís, pero desconfía absolutamente de todo el mundo, me lo merezco, es como el quinto, ¿sabes?, y el último que mencionamos. Vivimos en la era de me lo merezco, ¿no? Lo difícil o lo desafiante es que a medida que a veces uno también, no sé si la palabra es progresa o avanza en la vida, creemos que nos merecemos más cosas. Este es un archi mega adversario jodido en este desafío, en esta búsqueda de crecimiento y mejora propia. Son algunos de estos como rótulos grandes, adversarios que podemos tener dentro de nuestra mente. Y lo que hicimos como ejercicio, te lo dejo acá, a medida que vas auditando tus pensamientos y vos vas recorriendo el día, que todos tenemos pensamientos y conversaciones con nosotros mismos, es fijarte si te encontrás más del lado de la víctima o del lado del responsable. Entonces, imagínate que tenés una escala del 1 al 10, 1 siendo víctima, 10 siendo responsable, ¿no es cierto? 1 siendo negativo, 10 siendo positivo, 1 siendo pensamiento absoluto y el otro lado un pensamiento flexible, 1 siendo, me lo merezco, y 10 siendo una persona agradecida. Y es como ver dónde calzas, dónde enganchas vos, dónde te situás vos dentro de esa escala del 1 al 10. Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Y el punto número 4 puede ser como que el más bizarro, el más raro de todos, que es
reentrenar la mente.
La gran mayoría de nosotros entendemos que el cuerpo se entrena. Que vamos al gimnasio, que nos subimos a la bici, que salimos a correr, que haces el deporte que quieras, pero que entrenamos el cuerpo. Pero de ahí a entrenar la mente es como, es raro, ¿no? Hace unos años yo me lesioné, me lastimé la rodilla y fui en búsqueda de ayuda. Porque yo ya tenía como que esta suerte de adicción al deporte, a correr. Y cuando me vi... limitado a poder correr porque me dolía la rodilla, fui a buscar ayuda y fui a los mejores, como que, no sé, kinesiólogos. Y la respuesta que encontraba a mi consulta o a mi pedido de ayudarme con esto no era alentadora. Muchos me decían que no iba a volver a correr, otros me decían que tenía que operarme, otros me decían tal cosa, hasta que eventualmente caí en las manos de Facu. Facu, mucho más joven que el resto de los otros profesionales con los que yo había consultado, me dice, Seba, quédate tranquilo, vas a poder volver a correr, ¿no? ¿No? Y vamos a hacer. Y de repente necesitamos hacer un par de ejercicios. Y de repente me empieza a mostrar ejercicios y saca, ¿no es cierto?, una banda elástica. Me empieza a hacer estos ejercicios tontos, sonsos, pavos a mi criterio, con una bandita elástica. Y yo dije, esto me va a ayudar, sí, esto te va a ayudar a que recuperes tu rodilla y que puedas volver a correr. Han pasado 7 años o 6 años de aquel primer encuentro con Facu. Y hoy, no solamente que he vuelto a correr, sino que he mejorado mi rendimiento y, por supuesto, que cuidándome y siguiendo haciendo muchos de estos ejercicios tontos y pavos con esta bandita elástica. Reentrenar la mente es un poco parecido, porque el ejercicio que les voy a proponer como cierre de esta reflexión es una suerte de banda elástica que vos decís, con esto vos me estás proponiendo que yo voy a rediseñar mis pensamientos. Y la idea de la técnica sería la siguiente, es decir, una vez que identifique estos pensamientos que yo tengo, que son tóxicos, que son limitantes, que son destructivos, que son negativos, que de alguna manera no me ayudan a avanzar hacia mi mejor versión, una vez que yo los identifique, voy a correrlos. Recuerden que nuestra mente es vaga, nuestra mente va y viaja por recorridos y caminos que se abrieron y que van de manera automática, y esos pensamientos los tengo y ni siquiera sin darme cuenta. Pero recordemos también lo que yo decía hace un rato, que se va a mí mismo, yo tomo conciencia de que no hay pensamiento inocente. Cuando yo a mí mismo me digo cualquier cosa, que por más que sea una pava, sos malísimo, o no existís, ese pensamiento creó, ¿no es cierto?, un surco, un espacio en mi mente. Entonces digo, che, para, eso no me sirve, lo voy a reemplazar con otro, con otra declaración, una afirmación, una declaración de fe, una declaración positiva. En mi caso les cuento, por ejemplo, ¿no es cierto?, una de las cosas que yo me digo todo el tiempo es como que eso es un desastre, o sea, no sé, che, qué fracaso que sos, o qué malo que sos haciendo esto, no servís para tal cosa. A mí me gusta, hay una frase también en este libro de cabecera, digamos, que del apóstol Pablo, que donde en un momento dado el apóstol le está hablando a un grupo de personas y le dice, che, ¿ustedes se dieron cuenta de que ninguno de ustedes viene de cuna de oro, ninguno de ustedes tiene tres apellidos, ninguno de ustedes? Pero la buena noticia, dice él, que Dios, dice, eligió a una persona sin apellido, eligió a una persona normal, una persona que viene, ¿cierto?, que maneja un auto normal, eligió, digamos, algo que de repente no es la persona más inteligente, justamente, dice, para avergonzar al poderoso, para avergonzar a la persona inteligente. A mí me encanta esa frase porque yo la tomo y yo digo, che, yo vengo de una clase, una familia normal, media, manejaba un auto que se rompía todo el tiempo, mi viejo. Entonces yo puedo tener chances a progresar, me encanta, por ejemplo, vieron La búsqueda de la felicidad, y me decís, no sé, si vos no te identificás con el apóstol Pablo o con la Biblia o lo que fuera, hay tantos lugares donde vos te podés agarrar de situaciones, de historias, de experiencias. A mí me encanta las historias verídicas que hay, ¿no? O leer o ver películas. Vieron que en un momento dado cuando Will Smith, Chris Garner, le dice a su hijo, olvídate, vos nunca vas a ser atleta, le dice, vos nunca, no tenés chance, vos no vas a ser basquetbolista. Y en un momento el padre se da cuenta de lo que le está diciendo a su hijo y le dice, nunca, nunca, nunca permitas que alguien te diga que vos no podés hacer algo. Es tomar ese pensamiento limitante, borrarlo. Ahora va a costar un montón porque ese pensamiento en mí lleva 47 años yendo y volviendo. Entonces tengo que empezar con un ejercicio y decir, no, pará, vos podés. Cierro. Cuatro ideas, cuatro disparadores para desafiarte a vos mismo. Yo escuchaba una entrevista que le hacían a Stanislao. Él decía que él, como biólogo, una de las cosas que decía, que en biología lo que decimos es que lo único que en cualquier momento, a cualquier edad, en cualquier espacio, en cualquier situación, que podemos hacer nosotros a cualquier edad de la vida, es cambiar nuestra forma de pensar. Claramente no es fácil. La experiencia, los experimentos, los estudios, los libros, gente que estudia, dicen que no es fácil. Con lo cual el cambio nuestro se puede dar, solamente que no se va a dar de manera accidental, de manera natural. Se va a dar solamente metiendo la intencionalidad y siendo consciente de que hay una batalla. La batalla de nuestra vida está en nuestra mente y debemos dar esa pelea. Desde este rincón, desde Emprende con Propósito, te dejo con la frase siempre: abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros hoy. Un beso grande y será hasta la próxima.